Estamos de regreso, tenemos participación de usted. Dice Mario Contreras, urgen cámaras en Belisario Domínguez hasta Paseo Bohemio porque están asaltando y en esta zona no hay cámaras, es lo que nos dice en su llamada. Ofelia Cázares, ¿puedo ir al Parque Rojo a recargar mi tarjeta del 50%? Tengo que ir hasta el Parque San Jacinto. No, no puede. La tarjeta del 50% es totalmente diferente a la que se entrega hoy. Esta es la del descuento al 100%. Lo que usted debe de hacer es esperar a que la empresa TISA habilite otra vez los módulos o habilite la plataforma digital. Pero Ofelia Cáceres, para quedar claro, usted no puede ir hoy a San Jacinto. Becky Guzmán, compré una casa en Infonavit y el dueño anterior dejó una máquina aquí en la casa y quiero preguntar si tengo problemas si yo saco la máquina que está en mi propiedad. Pues no, en teoría no, es una, digamos, un artículo abandonado. El asunto es, no sé de qué máquina estemos hablando, si sea una máquina de coser, una máquina troqueladora, una máquina para reparar llantas, es decir, el objeto o eso, artefacto que está ahí, si puede solamente disponer de él para la chatarra, la basura, o si tiene que guardarlo en alguna bodega más grande. Nos gustaría más precisión del caso. José González, con relación a Fernández Noroña, ser poco hombre, hablar mal de una mujer, lo sostengo, le dice aquí. Salvador Garibay, fui a la recaudadora Pedro Moreno y Corona junto a Palacio. Resulta que el encargado de vialidad no sabe nada de la entrega de placas que tenemos nuestro carro en el taller, en la reparación. El secretario de gobierno dijo que las placas 9 y 0 no ocupaban cita, porque es el mes que le corresponde. No se confunda. Las citas son obligatorias para todos los procesos. Las placas extemporáneas y para los que son terminación 9 y 0. Eso no cambia. La cita, insisto y lo repito y lo digo en voz alta, la cita para todos es obligatoria. Lo que no se está solicitando, digamos, es la hoja de la verificación a los autos descompuestos o a las personas que tienen un auto con placas de Jalisco y viven en otro estado de la República. Eso es lo que sí no es obligatorio, pero la cita sí o sí la sacan todos. Jesús, yo tengo tarjeta verde de mi pasaje, es la viejita, ¿tengo que cambiarla o qué tengo que hacer? Pues tiene que esperar igual hasta que TISA se le antoje reactivar el proceso o que a la autoridad, como es la Secretaría de Transporte, pues se le antoje también el resolver el problema. Raúl González, la semana pasada una señora panista le gritó a Claudia Sheinbaum, le dijo, perra, dice, judía, te odio, no eres mexicana, y yo no escuché que Noroña ofendió a la viuda de Manso, dice este mensaje. Pues muy mal también esa señora, no sé dónde vio el evento, pero muy mal que le haya gritado, esas ofensas no son correctas, y más porque es la presidenta, hay que respetar la investidura presidencial. Un anónimo, soy la persona que comentó ayer que nos cobran $800 en inspección y vigilancia, y que si denunciamos en la fiscalía nos van a desaparecer porque es una mafia. Bueno, por fin es inspección y vigilancia o son los delincuentes. Más bien, comuníquese con nosotros a las 11 para que nos dé más detalles y así se pueda investigar. Pero a ver, vivir en el miedo, pues tampoco les va a ayudar a nada. Necesitan denunciar, formalizar su queja. Rafael Navarro, no tenemos luz pública en tres calles, Uranio, Titanio, Tezonte y la calle Níquel, Zinc y Platino, Arenales, Tapatíos, en Zapopan. José Guadalupe Martínez, tenemos una hora parados por varias áreas y pasan muchas patrullas. ¿Saben qué pasó? No de momento, pero lo investigamos. Rubén Villacamacho, yo conozco personas que se van a trabajar a Estados Unidos porque allá pagan mejor que aquí en México, porque aquí es muy mal pagado el campo y solo lo que quieren es lo justo. Y la señora Conchita, gracias por su comunicación y su saludo a mi persona. Nos vamos al efeméride musical para iniciar de esta forma la segunda hora de Buenos Días Metrópoli. Disfrútela con nosotros.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar a Julio Zamora, él está en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Buenos días, Julio.
Hola, ¿qué tal, Víctor? Buenos días para ti, quien te acompaña en esta mañana del 26 de noviembre. Las condiciones que tenemos para el día de hoy son las siguientes. En el contexto nacional, una nueva masa de aire frío estaría desplazándose gradualmente por el noreste de nuestro país, y esto favorecerá para mantener las condiciones del frente frío número 16 al oriente de México, que al combinarse con canales de baja presión e ingreso de humedad, estarán dejando lluvia en el noreste, sureste y oriente del país, especialmente sobre Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Mientras que para nuestro estado Jalisco la condición es similar al día anterior, tiempo estable, cielo despejado con algunas nubes dispersas, mayor cobertura nubosa por la tarde y las temperaturas máximas se mantendrían en rangos de 26 a 28 grados de manera promedio en el área metropolitana de Guadalajara y las condiciones son similares para el resto del estado. Mientras que para el día de mañana al amanecer seguimos frescos, ya que la temperatura mínima en el polígono metropolitano se mantiene en rangos de 12 a 15 grados, aunque sabemos que de manera puntual la temperatura es más baja. Así también fresco en la región centro, valles, laguna, sureste, ciénega, mientras que las regiones altos de Jalisco y norte del estado continuarán con temperaturas de un solo dígito al amanecer. Y finalmente es posible que por la tarde de este día algunas rachas significativas de viento puedan presentarse, especialmente en la región de los altos. Son las condiciones que tenemos para el día de hoy.
Bien, Julio, muchísimas gracias por el reporte. Muy buenos días.
Igual para usted, muy buen día, un saludo.
Hasta luego, Julio Zamora.
Reporte meteorológico.
Vamos a escuchar el segundo reporte de Edgar Flores Maciel. Él está ya listo en línea telefónica. Edgar, adelante, por favor. Buenos días.
Gracias, Víctor. Buenos días. También para ti, para todo el auditorio. Les comparto ahora lo más relevante en materia de inseguridad ocurrido durante la última jornada. Y mire, me voy a platicar lo que le ocurrió a un hombre de la tercera edad, de nacionalidad canadiense, y vino a Guadalajara para pasar unos días de vacaciones y finalmente pues estas se vieron frustradas al ser protagonista de un fuerte accidente. Esta persona fue arrollada sobre la avenida López Mateos al cruce con Moctezuma, fuera de Plaza del Sol, para ser más específicos, cuando había pues salido de esta plaza y se dirigía a su hotel. Un automovilista que, de acuerdo con testigos, se había pasado el alto, lo atropelló dejándolo malherido. Fue atendido por paramédicos tanto de la Cruz Verde como de la Cruz Roja, quienes indicaron que presentaba, además de posibles fracturas, una grave lesión en el cráneo de aproximadamente 15 centímetros que requería urgente su traslado hospitalario. Este hombre dijo haber estado pues vacacionando, es de oficio piloto aviador. Y bueno, pues el automovilista no hay dato alguno porque, bueno, pues él se escapó del lugar sin ser detenido. Ya se está haciendo la investigación correspondiente para poder localizarlo y que pague por las lesiones que sufrió este turista, sobre todo por este delito que ya cometió, que es el abandono de personas tras este percance vehicular. También comentarles sobre el asesinato de un joven de 22 años de edad ocurrido esta madrugada en calles de la colonia Agustín Yáñez, municipio de Guadalajara. En la esquina que conforma la calle Científicos al cruce con Arquímedes, este hombre de aproximadamente 35 años fue ejecutado con dos balazos en el cráneo. Los vecinos fueron los que reportaron primero haber escuchado los disparos y al salir ver a esta persona ya inconsciente, su muerte confirmada por los servicios médicos del municipio de la Cruz Verde de Guadalajara, mientras que los uniformados zapatillos que fueron los primeros respondientes aseguraron sobre la escena 10 casquillos percutidos de un arma calibre 40. No hay datos de los causantes. Este hombre minutos después fue reconocido por algunos vecinos de la zona como habitante de esta misma colonia, y se repite la historia porque por tercera consecutivo esta víctima fue señalada por los colonos por ser un hombre dedicado a delinquir, incluso cometiendo robos con los propios vecinos. Y finalmente, Víctor, compartir en el auditorio que va circulando por el periférico norte, esto en el sentido que va de Belénes hacia Juan Gil Preciado, hay que tener mucha paciencia. El periférico en ese sentido está cerrado en su totalidad en los carriles centrales de un fuerte accidente que se registró hace unos momentos, un choque con volcadura en el que el afectado, el auto volcado, fue un vehículo de plataforma en el cual viajaba una mujer que resultó con algunas lesiones, al parecer no son de consideración, sin embargo sí requirió el traslado hospitalario, así es que mientras elementos de vialidad hacen lo propio para poder deslindar responsabilidades y con apoyo de bomberos retirar el vehículo, bueno, pues el periférico permanece momentáneamente cerrado en este sentido que va, insisto, digamos del Calde hacia la avenida Juan Gil Preciado, para que si tiene oportunidad de tomar otras alternas, yo le recomiendo que lo haga. Ya el carro se puso de nueva cuenta sobre sus cuatro ruedas, evidentemente por la afectación vial, así es que en lo que llega la grúa y demás, esto va a ser un auténtico caos, un poco más de lo que ya está haciendo. Así es que hay que tomarlo en cuenta, y ese es mi reporte, Vico.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por tu reporte, que tengas muy buen miércoles.
Igualmente para todos, buen miércoles.
Ahí está el reporte de nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Vamos con Gustavo Cárdenas, nos tiene más noticias esta mañana. Listos para escucharte otra vez, Gustavo, adelante.
Hola, muy buenos días, Víctor. Son las 7:29 de este miércoles y regreso con temas locales. Aunque tiene que ver con esta, digamos, esta epidemia, bueno, no es epidemia todavía, más bien este brote a nivel nacional y a nivel continente, y te estoy hablando del sarampión. Hay que recordar que la propia Organización Mundial de la Salud tiene el conteo, y estamos hablando que Canadá, luego Estados Unidos y luego México están en el top 3 de los países a nivel América con el tema del sarampión. Desafortunadamente, México está en el segundo lugar, así como Jalisco permanece en el segundo lugar a nivel nacional. Y esto, insisto, por el tema del brote a nivel local, a nivel nacional y a nivel continente que tenemos de esta enfermedad, que se creía ya controlada, no erradicada, pero sí controlada desde hace unas décadas, en donde el tema de la vacunación había hecho un frente y había hecho una barrera para que no tuviéramos estos brotes. Bueno, pues el estado de Jalisco se mantiene en el segundo lugar en tema de sarampión, en los casos acumulados. El día de ayer fue martes comunitario, aprovechamos para estar con el Ayuntamiento de Guadalajara, y resulta ser que a partir de que hay una cohesión y hay una buena estrategia, hay que reconocerlo, Víctor, hay cosas buenas y malas, hay que reconocer el tema de la coordinación que está llevando la Universidad de Guadalajara, la Secretaría de Salud Jalisco, y que ahora está bañando o está coordinando también a los municipios metropolitanos y al interior del estado de Jalisco en el tema de la vacunación, porque hay que recordar que Guadalajara, ya desde hace de esta administración, se ha caracterizado por los martes comunitarios, es decir, salen los directores, salen las cabezas de las direcciones, salen los jefes de área a atender las colonias. Pues están aprovechando para vacunar a los niños y a las niñas. Ayer pudimos platicar con José de Jesús Méndez, el director de Servicios Médicos Municipales. Él nos explica que ahora, con esta, digamos, con esta coordinación y este operativo de vacunación que se tiene, esta campaña masiva de vacunación contra el sarampión, pues están aprovechando que van a las colonias, hablan con los padres de familia, a ver, tráigame a su chamaco, tráigase su cartilla de vacunación, y si no están completos los esquemas o no hay vacunación contra el sarampión, ahí mismo las están aplicando. Escuchemos a José de Jesús Méndez.
Estamos llevando la vacuna, en la cual le solicitamos acérquense para vacunarse a aquellos niños que todavía les falta completar su esquema o las personas que no han recibido esta vacuna en su vida. Lo más importante es prevenir. Si en determinado momento no recibiste la vacuna, acude para que te la apliquen. Es una forma de prevenir. Y aparte de la vacunación, tenemos que recordar que hay que cubrirnos la nariz, la boca al toser o estornudar.
Hay que recordar, Víctor, y bien lo hace el director de los servicios médicos municipales, estamos en temporada de fríos, estamos en temporada de enfermedades virales, estamos en temporada de que esa tosecita, hablarnos muy de cerca, los estornudos pueden llevar a un tema de contagio. Hay que cuidar mucho las vías respiratorias, tomar muchísima agua, frutas y verduras. Ahora, tema de la vacunación, martes comunitarios, centros de salud, la propia Universidad de Guadalajara, en dos planteles que tiene ya bien identificado, tres planteles, en donde tienen los módulos y dos itinerantes que le están dando la vuelta a los centros educativos aquí en la zona metropolitana y en el interior del estado, además de todo lo que está haciendo la propia Secretaría de Salud Jalisco para mantener a raya, mantener al mínimo los contagios de sarampión. Adultos, si bien estamos preocupados por los niños y las cartillas de vacunación, si no recordamos si nos vacunaron, si no tenemos certeza y seguridad que a los 25, 30, 40, 50 años estamos vacunados contra el sarampión, la vacuna también se aplica. No importa la edad, claro, se preocupa más uno por los niños por el tema de los contagios, el tema de que están en el tema escolar, en el tema de los niños, pero los adultos también tenemos que cuidarnos. Ahora, esto es lo positivo. Vámonos a lo negativo, Víctor, porque el día de ayer estuve en la colonia del Fresno, en la famosa y popular colonia del Fresno. En la calle Cedro, al cruce con Ciprés, hay un trío. Hay tres vehículos abandonados, tienen entre 5 y 7 años. Los vecinos están cansados de decirle a los dueños que lo retiren. Las carcanchas no pueden estar en las calles. Es un foco de infección, es un foco de basura. Los vehículos chatarra no deben de estar ocupando espacios. El Ayuntamiento de Guadalajara, a partir de esta administración, lanzó un operativo y un programa de retiro de carcanchas. Vamos a escuchar a uno de los vecinos Él me pidió el anonimato por el tema de las represalias vecinales. Dicen, estamos cansados los que vivimos aquí porque hemos dado la queja, hemos hablado ya con el ayuntamiento, vienen y se dan la vuelta, ven los vehículos y nomás no se los llevan. Vamos a escuchar a este vecino pidiendo el apoyo para que retiren estas carcanchas abandonadas en la calle Cedro.
¿Eso de quién?
Ese es de ahí.
¿De este?
El otro.
¿Y el otro?
El otro es del otro lado. Y el de enfrente es también del otro lado.
¿Y esos qué? ¿Por qué no se mueven o qué?
Descompuesto, ya son, no tienen para arreglarlo, ¿no?
¿Pero hace cuánto tiempo están ahí?
Tienen años.
¿Años?
El de adelante ese tiene como unos 7 o 8 años.
¡Ah! ¿Ahí?
Sí, no lo mueven.
Pues si tú no les has dicho.
Es que no quiero hacerle yo daño a nadie,
no, pero no, la banqueta está toda agandallada.
Pues eso sí. No hay uno ni dónde estacionarse. Hace muchos años la ley decía que aquel lado no se debía estacionar.
Está en amarillo.
Ajá, pero ahora ya como que la gente, pues hay muchos...
Aquí le pasamos el recado y la queja al Ayuntamiento de Guadalajara, justo en la calle Cedro, al cruce con Ciprés. Hay 3 vehículos abandonados, 5 o 7 años, se han hecho los reportes, se ha hablado con los dueños, no los mueven, son unas carcanchas, algunos ya ni siquiera tienen llantas, los han desmantelado poco a poco, Víctor, y esto ha generado que los vecinos los agarren de basureros, que los agarren para juntarse ahí los vagos en la noche, un tema de inseguridad, un tema que tendría que haber atendido ya el Ayuntamiento de Guadalajara. Insisto, esta administración lanzó un operativo o un programa para retirar las carcanchas. Además, también el gobierno de Jalisco dijo, todos los vehículos abandonados que estén en las calles, hay que retirarlos. Pues ahí está, se las dejamos justo en el punto de Cedro y Ciprés, en la famosa colonia del Fresno. Ahí hay trabajo pendiente para el ayuntamiento y el propio gobierno del estado. Es el reporte, Víctor.
Gustavo, te escuché bien en el reporte, le decías al señor, ¿está en la banqueta uno de los carros?
Uno de los carros está subido, dos de las llantas laterales están subidas a la banqueta, es una invasión también a la banqueta.
Vaya, pues sí, debería ser motivo suficiente para retirarlo de ahí, sí. Y si no, pues entonces entenderíamos que el programa que anunció el gobierno de Guadalajara fue un fracaso.
Es un fracaso porque hay que recordar que vienen 3 fases. Una primera petición de moverlos, uh-huh. La segunda es un reporte de que los van a retirar y a la tercera es la vencida y se llevan las carcanchas. Bien. Vamos poniendo la prueba, ¿qué te parece?
Vamos a ver si atienden este caso. Gracias, Gustavo.
Órale, va. Gracias,
Vámonos
Víctor.
Vámonos a la pausa y regresamos después con la información de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez con la información deportiva. Bienvenido, Martín.
Gracias, muy buenos días. Vámonos con la información y bueno, con el tema del día de hoy. Lo interesante es que hoy arranca la liguilla del fútbol mexicano de la primera división en punto de las 7 de la noche. El primero de ellos, Bravos de Juárez, recibe al Toluca en el Estadio Olímpico Benito Juárez. Después, 9 de la noche, Monterrey contra las Águilas del América, allá en la Sultana del Norte. Y aunque usted no lo crea, ya se ha comentado desde el día lunes, 11 de la noche, hora centro, Xolo recibe a los Tigres allá en Tijuana. Sí, 11 de la noche va a terminar el juego, hora centro, hora de nosotros, alrededor de la 1 de la mañana, imagínese. Pero bueno, son los 3 encuentros agendados para el día de hoy. Ya sabemos que el día de mañana hay otro partido donde el equipo del Guadalajara estará recibiendo en el Estadio Akron al Cruz Azul. Vamos a escuchar lo que dijo ayer sobre esta serie y sobre cómo está Chivas en la liguilla Brian González, elemento de los rojiblancos.
Bueno, ese partido nos quedamos muy dolidos, por lo mismo que dices, que a lo mejor fueron partidos de errores en los cuales nosotros, creo yo, que tuvimos un buen partido. Como te lo comenté ahorita, al inicio nos estaban costando un poquito los resultados, pero el funcionamiento desde que llegó Gaby lo ha plantado muy bien y vamos a seguir en busca de esa idea y como te comento, vamos a seguir por buscando los buenos resultados. Sí, claro, siempre enfrentar a Cruz Azul, que es un equipo grande también, creo que al igual que ellos nos motiva mucho jugar este tipo de encuentros. Y como bien lo comentas, yo creo que es una serie muy, muy pareja y ahora sí que el equipo que sea el ganador va a ser para el bien de fútbol.
Bien, pues ahí lo que menciona precisamente este Brian González, elemento de las Chivas. Primer torneo y ya tendrá liguilla con el equipo de los rojiblancos. Así que el día de hoy 3 partidos, mañana el otro en la liguilla del fútbol mexicano de la primera división. En el fútbol de la Liga de Expansión, recuerde que ya está agendada la final, se va a jugar Irapuato contra el Tampico Madero en primera instancia el próximo sábado a las 7 de la noche. Daniel Alcántar es el técnico de Irapuato, lo escuchamos. Él dice la clave, jugar muy bien en casa y después brillar de visitante.
mentalizados y estar conscientes de que la final va a ser diferente, pero vamos conscientes de que tenemos que sacar un buen resultado de local, tenemos que ser más agresivos, igual como lo hemos hecho de visitantes.
Ahí lo que menciona este técnico de Irapuato, que regresó a la primera división A, ahora llamada Liga de Expansión, y va a pelear por el título frente al Tampico. De sábado a sábado los encuentros precisamente agendados para esta final. En el tema internacional, jornada número 5 de la Champions, con victoria espectacular. Chelsea le pegó al Barcelona ayer 3-0, y vaya triunfo, segunda derrota del cuadro catalán en la temporada de la Champions. Otro descalabro duro fue el que se llevó Manchester City, que perdió 2-0 ante el Bayer Leverkusen. Ya perdió el invicto el cuadro inglés. Borussia Dortmund 4-0 le gana al Villarreal, entre los resultados más importantes. Y por otro lado, aunque siguiendo con el tema internacional, el astro portugués Cristiano Ronaldo recibió solamente un partido de castigo tras la expulsión que sufrió en el juego contra Irlanda en las eliminatorias mundialistas. Recuerde que le dio un codazo a un rival en la espalda. Y bueno, tarjeta roja para Cristiano, pero se va castigado solamente un juego, que ya cumplió en la eliminatoria frente a Armenia. CR7 vendría con Portugal a enfrentar a México en el mes de marzo en la reapertura del flamante Estadio Azteca. Y bueno, en otros temas, ayer vaya juego el de los Lakers de Los Ángeles. Le ganó en el clásico de la región a los Clippers, buen partido donde al final de cuentas el mejor fue Luka Doncic con 43 puntos en lo que respecta al básquetbol de la NBA. Y cerramos con béisbol, dos notas. Shohei Ohtani, este gran pelotero de grandes ligas, confirma que sí jugará con la selección de Japón el clásico mundial de béisbol. Ya lo hizo con los Dodgers, ahora va con Japón a buscar el bicampeonato, en esta ocasión luego de que en 2023 ganaran el título mundial los jugadores de la selección japonesa. Y los Charros de Jalisco ayer perdieron el Panamericano en el Parque Charro 7-6 ante los Caballeros Águilas de Mexicali. La derrota en el Pacífico, ganaba el equipo de los Charros 5-2, tranquilamente se apuntaban para la victoria, pero bueno, remontó muy bien el equipo de Mexicali para llevarse este gran triunfo. Los deportes, Víctor, gracias, buenos días.
Muy buenos días, hasta gracias luego. Martín, ahí está la información deportiva con Martín Navarro Vázquez. Acompáñenos a la pausa. Bien, rápidamente, la señora López nos dice que pasaba como a las 7:15 por Periférico y Camino a las Cañadas. Hubo un choque múltiple a esa altura sobre el Periférico, por eso está todo colapsado, dice ella. En otro mensaje, el ingeniero Águila nos dice, precaución en Periférico Sur, de Oriente a Poniente, casi el cruce con Colón, frente a la Tequilera y Traxa, un motociclista atropellado en el carril de alta, ocasionando un congestionamiento en ese sentido, es lo que nos dice el mensaje. Y don Miguel Pérez, que seguramente preguntaba por este reporte, bueno, ahí está la información de nuestros escuchas de lo que está ocurriendo en este momento en las vialidades. Vamos al comentario, momento de escuchar al licenciado Belcán Pirano Marín.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Listos para escucharle, así que adelante y muy buenos días.
Muchas gracias, Víctor. Queridos amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. Fátima Bosch Fernández, una chica oriunda de Tabasco, fue elegida entre muchas competidoras como la Miss Universo 2025. Su coronación en el Hotel Richmond Convention en Bangkok se hizo en medio de la controversia, del cuestionamiento, la crítica, los rumores, y hasta la fecha ha sido objeto de ellos. Y son de la más diversa tesitura. Que si los comentarios del presidente del concurso en Tailandia, Nawat Itzaragrisil, la ofendieron a grado tal que ella decidió abandonar la sesión con dignidad, esa misma dignidad tuvo que haberla llevado a abandonar definitivamente la competencia. Otros dicen, si no obstante eso decidió seguir en el certamen y ganó la corona, por dignidad debió abdicar. Uno más. Si la intervención de Raúl Rocha, propietario de la organización Miss Universo, con el papá de la representante de nuestro país en el concurso, en donde participa también alguna oscura negociación con Pemex, que incluyó intercambios financieros y prebendas, ensucia su reinado desde el principio, porque no ha ganado por las vías adecuadas, en buena lid, que renuncie. Si el comentario del músico francés, casi tocayo de nuestro secretario federal de Seguridad, y que renunció este músico francés como jurado 3 días antes de la final y ha venido calificando a Fátima como la Miss Universo fake, hace suponer que hubo arreglos efectivamente bajo el agua para que llegara a ocupar el trono de la mujer más hermosa del planeta, también crea el momento propicio para declinar por vergüenza. En esa tesitura están las distintas posiciones críticas en torno al polémico certamen y a esta pobre muchacha. Claro, no han faltado los politiquillos oportunistas que se subieron al carro de la victoria y en las felicitaciones llevaron agua para su molino, pero eso ya sabemos que siempre ha existido y mejor ni me ocupo de un tema tan ocioso como intrascendente. Algo que para mí cobra especial relevancia y en esta época en que estamos regresando al siglo XVI, recordando al gran filósofo francés René Descartes, el creador de la duda hiperbólica universal, son las frases iniciales de su reinado. Porque hoy se duda de todo, todo se cuestiona, no se cree en nada, no hay autoridad, vivimos un mundo esencialmente materialista y secular. Y el mensaje de nuestra Miss Universo, a propósito del gozo que le produjo su coronación, es digno de darle la importancia y trascendencia que encierra, más allá de la polémica. Es relevante lo que dijo: agradezco a Dios y a mis dos devociones marianas, a la Virgen de Fátima y a la de Guadalupe. Ese fue su primer agradecimiento. Lo demás es lo que ya sabemos. Agradeció a sus papás, a las universidades donde estudió, la Iberoamericana, la Nueva Academia de las Bellas Artes de Milán, a los organizadores del concurso, a sus amigos, a sus compañeras, a los miembros del staff, lo que ya se sabe y es tradicional en estos casos. Pero lo más importante fue que primero agradeció a Dios. Algo que debiésemos hacer todos, dar gracias a Dios que pudimos amanecer en este nuevo día, porque quizá ayer en la noche al dormir bien pudo haber sido nuestra última noche. Lo significativo es que abiertamente, en un mundo dominado por la secularización, por el antropofagismo social, por el antropocentrismo, el cuestionamiento permanente, la negación existencial, el neo-nihilismo, la exacerbada indiferencia religiosa donde se pone a Dios en último término y en ocasiones ni siquiera se percata y se critica a alguien que hable sobre Dios. E incluso se niega la existencia y pone en primer lugar a Dios, a quien le agradece no solo su triunfo, sino todo lo que ha hecho a lo largo de sus escasos 25 años de vida. Ella, Fátima, es la que menos responsabilidad tiene de haber sido coronada como la mujer más bonita en medio de la polémica, en medio de los cuestionamientos, de las críticas y de los rumores. Ella supo sobreponerse a la adversidad y sin duda creo que será una reina de belleza que porte su corona con orgullo y dignidad. Y debemos sumarnos al apoyo para Fátima, que como Lupita Jones y Jimena Navarrete ha sido una digna representante de la belleza mexicana. Y en este caso Fátima, lo que importa, lo que realmente importa, es el mensaje que nos deja, la actitud que ha venido teniendo y soportando todas las críticas, muy por encima de los problemas que tiene el concurso actualmente. Ella dice: agradezco a la Virgen María en sus advocaciones de la Virgen de Fátima, que se venera en Portugal, y la Virgen de Guadalupe, que se venera en México. Esto nos demuestra su valentía religiosa y cristiana, y lo más importante, lo que muchos han perdido, y es un tesoro inapreciable, la fe, porque teniendo fe podremos lograrlo todo. Y ese es el espíritu de este comentario. Es una lección que Dios nos ha dado a través de ella para no perder nunca la fe en Él, para serle agradecidos por todo lo que nos da y por tener fe en que pronto nuestro país saldrá del problema en el que se encuentra. Enhorabuena, Fátima. Larga vida a la reina. Hasta aquí mi comentario. Gracias por su atención y hasta la próxima semana, si Dios quiere.
Hasta la próxima semana, licenciado Abel Campirano. Muchas gracias, muy buenos días.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Nos vamos a los espectáculos y saludamos en línea telefónica a Katia Plasencia Muciño. Bienvenida, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la temporada de premios está por llegar, pero cada una de las ceremonias se considera un evento hasta cierto punto privado en su asistencia, aunque hay que recordar que también es un evento público por su transmisión y por toda la información que se da. Y una revista estadounidense, pues ellos decidieron hacer un negocio redondo O quizás sí, es una reventa. Y es que está ofertando entradas VIP para los Globos de Oro del próximo año, nada más y nada menos que por la cantidad de $70,000. Eso sí, no crean que es solamente la entrada, porque también incluye lujosas comodidades, acceso exclusivo a un evento que normalmente se considera, en verdad, súper exclusivo, y esto pues ya está generando polémica en la industria. Y es que muchos afirman que se trata de una comercialización descarada de uno de los eventos más famosos de Hollywood, aunque la revista ya aclaró que solamente estaba vendiendo 3 pares de entradas, pero que decían que eso era el gancho para la gente interesada, porque significaría que si ellos estarían ofertando, pues tienen dinero y podrían comprar otras cositas que ofrecen, como por ejemplo un barco de $4.5 millones, un relojito de $110,000 o un tour de vinos por $200,000. La gala de los Globos de Oro 2026 se va a realizar el próximo 11 de enero en Los Ángeles. Ellos aseguran que ya quitaron la venta porque no les gusta estar en la polémica, pero hay quien menciona que lo están haciendo ahora esta venta en privado. Y también les cuento que el éxito mundial de Wicked por siempre, pues no solamente consolidó a la franquicia como uno de los mayores triunfos recientes de Universal Pictures, sino que también pues abrió las puertas a nuevas historias dentro de Oz. Así que el director de marketing de la compañía, Michael Moses, confirmó que ya se analizan distintas rutas para continuar con esta saga, aunque todavía no se ha definido si el siguiente paso será una nueva película o quizá un proyecto para la televisión. El interés del estudio por prolongar la vida de la franquicia coincide con los planes de Stephen Schwartz como compositor y letrista de la música original de la cinta. Él había revelado que sí está trabajando junto a la guionista de la historia en una propuesta adicional ambientada justamente también en Oz, y aclara que esto no se trata de una secuela directa de la historia de Elphaba y Glinda, sino sería una exploración de otros ángulos y personajes de la historia. Por ahora, pues no está claro tampoco si Cynthia Erivo y Ariana Grande estarían de regreso en sus papeles, sobre todo, insisto, ante la postura de Schwartz sobre el cierre de sus historias. Y cambiamos de tema, vámonos a la música, porque el cantautor Sir Elton John pues regresará a Brasil por primera vez en casi una década, y esto para encabezar el Festival de Rock in Rio 2026. Elton John forma parte ya del cartel del próximo 7 de septiembre del próximo año, con una actuación que promete ser inolvidable. Los organizadores resaltaron el honor que sienten al tener a este cantante en su cartel, por lo que dijeron son los responsables de tener el regreso de uno de los artistas más importantes en el mundo de la música, luego que en el 2023 Sir Elton John había anunciado ya su retiro de los escenarios. Por su parte, el cantautor aseguró estar feliz de visitar Brasil, lamentó que no se hubiera podido despedir por Latinoamérica con su gira, pero dice, bueno, pues ahora por lo menos, pues espero que mucha gente pueda volar de todo el continente para Brasil y reunirse con él. El festival se va a celebrar durante 2 fines de semana, 4 y 7 de septiembre, 11 y 13 de septiembre del 2026, y Elton John estará el 7 de septiembre. Y también les cuento, bueno, para los que todos les gusta todo esto de el mundo de Chespirito, pues justamente luego de la serie de Chespirito Sin Querer Queriendo de HBO Max, pues ya está preparando la plataforma para llevar el legado de don Roberto Gómez Bolaños a un nuevo nivel. Y es que se habla de que en el 2026 estrenarán nuevos productos. Por ejemplo, Don Ramón es una comedia live action centrada en el entrañable personaje interpretado por el señor Ramón Valdés. Pero por si eso fuera poco, pues también el Chapulín Colorado estaría de regreso con un formato más animado. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana, en Nota por Nota, en La Buena Onda, y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Y te escucharemos más tarde entonces, Katia, muchas gracias y muy buenos días.
Bonito día para todos.
Hasta luego, es el reporte de los espectáculos. Vámonos al noticiero Notisistema de las 8, este es el resumen nacional Notisistema.